Existen ocasiones en que uno puede venir a Dios en oración cuando en realidad no hay esperanza alguna. Por ejemplo, una mujer que ni era del pueblo de Dios vino a Cristo orando por su hija. Antes de ir a Isaías, vamos a Mateo 15. En Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Eso es muy norte de Israel. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Ella era una molestia. En este momento había muy poca esperanza. Ella rogaba al Señor, pero el Señor no mostraba la menor interés en su problema. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora realmente no había esperanza. La primera palabra que salía de la boca de Cristo era no. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él dijo, no, está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. En este momento, rechazada por Cristo, simplemente no había esperanza. Pero ella estaba desesperada. Posiblemente su hija tenía un demonio porque ella misma jugaba con la hechicería, o con la brujería, o con la astrología, y ahora tenía que encontrar una solución. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios nos ha dado ejemplos como este para ayudarnos a entender que aun cuando no hay esperanza visible, pero hay una fe fuerte, una capacidad de venir a Dios en humildad, tal vez con lágrimas, las cosas pueden cambiar. En el mensaje de hoy veremos algo semejante. Versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Esto es el rey de Israel. Estudiamos de él los últimos dos semanas. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías aún estaba joven, tenía menos de 40 años. Es más, no tenía hijo heredero y estaba en la línea directa de los antepasados de Cristo, como puedes comprobar mirando en Mateo 1. Era una sorpresa para él, de repente estar tan enfermo, cuando aún tenía mucho que cumplir en su vida. Posiblemente él se llamaba por el Isaías para preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué es el plan de Dios en todo esto? Pero la respuesta del profeta era muy breve, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No había esperanza. Y ya tenía la palabra de Dios. No solamente iba a morir, sino que iba a estar muy pronto. Y por esto Ezequías tenía que poner su casa en orden. Los asuntos del reino tenían que cambiar y como cada ser humano tenía que prepararse para entrar en la presencia del Dios tres veces santo, como dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad, no hay reencarnación, se muere, se va al juicio. En realidad, todos nosotros tenemos que estar preparados por la muerte, porque puede venir en cualquier momento. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. No había esperanza. El profeta Isaías no se equivocaba. Ezequías vio al profeta obrando en la vida de su abuelo y también en la vida de su padre. Sabía que su palabra era confiable. Pero estaba pensando, ¿por qué tengo que morir? ¿Y por qué ahora sin hijo? Y tan joven. Aunque no tenía esperanza alguna, Ezequías deseaba apelar la decisión a Dios mismo. Estaba mirando a la pared para concentrar en su Dios y para tratar de quitar una gran pared que vino para bloquear los propósitos de su vida. Era un hombre creyente, un incrédulo pudiera decir, Isaías, ¿qué sabes tú? Yo voy a vivir 30, 40 años más. Pero no, vio ese profeta toda su vida. 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Sobre esa oración hay mucha controversia. Algunos atacan a ese rey joven por orar basando su petición en sus propios méritos. Pero yo no lo veo así, sino que Ezequías pedía por la fidelidad del pacto. Dios hizo pacto para los que están sirviendo a Él. El hecho de que tenía fe, el hecho de que estaba reformando el reino, era solamente por la gracia de Dios, nada de sus propios méritos. Pero había una pregunta, ¿por qué yo? ¿Y por qué ahora? Si era malvado como mi padre, sería entendible, pero ¿acaso no estoy sirviéndote? Y hermanos, a veces esto pasa, yo lo he visto. Dios puede mandar la muerte a un hombre joven que está muy activo en el servicio del Señor. Pero eso no quiere decir que no podemos rogar y pedir aun cuando no hay esperanza. 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Como con la mujer cananea que vino a Cristo por las lágrimas, por la desesperación y la insistencia, Dios respondió. Y ahora el profeta no solamente está hablando de Dios, sino del Dios de David, el Padre, en los antepasados de ese rey, el Dios que hizo promesa eterna a David por la implicación también de su linaje. Segundo Samuel 7:12 dice, y cuando, hablando de David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti aún uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Tenía promesas así, que iban a continuar esa dinastía. Ezequiel también tenía algo de esa promesa en su petición. Como dije, de la familia de David iba a venir el Cristo. Y de manera algo indirecta estaba orando en el nombre de Cristo. Y en Cristo siempre hay esperanza. 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. No solamente iba a tener la vida, pero paz. Este reino de los asirios no iba a levantarse otra vez lanzando otros ataques. Es como que en el capítulo anterior Dios prometió la comida y cierta prosperidad después de la gran victoria sobre Senecarib. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. En aquellos tiempos no tenían relojes mecánicos, sino que se medían el tiempo por las sombras de un reloj solar. Y Dios prometió alterar el reloj del universo para consolar a este su hijo amado. O sea, para este rey joven que oraba intensamente aun cuando no había esperanza. Veremos más tarde que Ezequías pedía señal porque no quería vivir como su padre, malvado, que no quiso recibir señal de Dios. Esto estudiamos en un pasaje de Isaías 7, es un pasaje de la Navidad. Dice en 7:10, habló también Jehová a Acaz, esto es el padre de Ezequías, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en el profundo, de arriba, en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso era un señal maravillosamente que celebramos en ese mes, pero acá ni quería. No, yo no voy a pedir señal, después entonces tendré que servir a Dios. Pero Ezequías no era así. No era rebelde como su padre. Bueno, esto es lo que pasó. Ezequías oraba en esperanza contra esperanza y Dios le contestó. Pero había más pasando aquí, en todo esto. Lo que leímos, como que todo eso pasó muy rápidamente. No pasó rápidamente. Hay muchas cosas así en la Biblia que se nombran lo que pasó, pero tú no entiendes lo que estaba pasando. Especialmente lo que estaba pasando en su corazón, en su mente. Por esto el Espíritu Santo de Dios grabó unos detalles más que podemos apreciar en nuestra preparación por la Santa Cena. Y el resto del capítulo habla de lo que estaba pasando en el corazón, en la mente de Ezequías. Versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Eso no pasó en unos días, tomó tiempo. Para realmente entender la magnitud de su angustia, era necesario grabar exactamente lo que pasaba. Lo que pasaba por la mente, por el corazón. El corazón desesperado de ese rey joven. 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Y claro, hermanos, sabemos que no debemos de quejar de Dios. Pero hemos visto en la vida de Job, en la vida de David, cuando está sufriendo horriblemente, es inevitable que vas a deshogarse. La noticia vino como un golpe. En los Salmos esperaban una vida un poco más larga, especialmente cuando uno estaba viviendo fielmente a los preceptos de Dios, Salmos 90 y 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volamos. Pero no hay garantía, nadie tiene esto comprado. Dios puede llevarte cuando quiere, si eres joven o no tan joven. Por eso debes de estar siempre preparado. 11. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Ezequías se lamentaba de que no iba a ir más al templo para alabar. No iba a continuar sus reformas regresando el pueblo a lo que era recto. Todo esto era muy difícil para él asimilar y preparar. 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejador, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirá entre el día y la noche. Como San Pablo vio su cuerpo como una tienda que se movía de un lugar a otro. Y a veces se critican a Ezequías, por no recibir la muerte con gusto. Como San Pablo, Filipenses 1:20. Pablo hablando dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y así tenemos que vivir, listos de entrar en cualquier momento a la presencia del Señor. En otro lugar San Pablo dijo en 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero hermano, realmente no es justo comparar Ezequías con San Pablo, por varias razones. Primeramente, en los tiempos de Pablo, todos tenían más entendimiento de la vida venidera. Tenía toda la enseñanza de Cristo. Pero aparte de esto, Ezequías era un rey joven que aún no tenía su hijo heredero. Así que su caso era un poco diferente. 13. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. El rey estaba en gran dolor. Su enfermedad estaba avanzando rápidamente. Se pudo sentir la vida saliendo de su cuerpo. Sabía que día tras día su vida estaba acabando. Y sobre todo el profeta vino para anunciar que no había esperanza. Aún proclamando, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto fue duro. 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia, padezco, fortaléceme. Unos ruidos extraños salían de su boca. No pudo llegar a la resignación. Por el dolor, por la desesperación, las oraciones constantes se llenaban su cuarto con sonidos extraños. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 15. Llegando a 15, las cosas empezaron a cambiar. Por eso dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Cuando Dios le contestó finalmente, se prometía vivir como persona diferente, más seria. Su vida nunca sería la misma después de estar tan cerca de la muerte. 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Poco a poco estaba viendo la luz al fin del túnel. 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Tenía la paz de estas guerras de antes y después vino esta amargura. Y a veces esto puede pasar contigo, hermano. Te pasas por una gran victoria, viene otra batalla. Amén. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esto era gran parte del propósito de todo esto. Cuando vino la noticia de que iba a morir, pudo preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué hice? ¿Acaso estoy bajo la maldición de Dios? ¿Y voy a entrar en la eternidad así? Esos pensamientos pasan por la mente de uno que está muy cerca de la muerte. Yo recuerdo tanto mi padre como mi suegro, cuando los dos llegaron muy cerca a su fin, murieron casi al mismo tiempo, y los dos vinieron preguntando, ¿crees tú que yo he sido un buen padre? ¿He sido un buen esposo? La muerte cerca te hace pensar en todo esto con seriedad. Y ojalá uno de ustedes están preguntando el mismo, preparándote por la Santa Cena. 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. David también oraba así, no entendiendo exactamente cómo estaremos en la presencia del Señor instantáneamente después de la muerte. 19. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Hay hermanos que cuando son jóvenes, fuertes, se faltan en su asistencia de la iglesia, muchas veces por sus trabajos, por sus negocios, sus deportes. Pero pasando un buen tiempo en la cama de una enfermedad mortal, tu perspectiva será diferente. Hay padres cristianos que están muy, pero muy ocupados en sus negocios, en sus asuntos, de lo que sea, para instruir a sus hijas, a sus hijos en la sabiduría de la Biblia. Pero con una fuerte enfermedad mortal y una orden bíblica que dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tu postura puede cambiar. ¿Es esto lo que va a tomar para ti, hermano? ¿Para motivarte a finalmente tomar en serio tus obligaciones delante de Dios? Te pido en toda seriedad, mientras nos preparamos por la Santa Cena. 20. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Cuando él recibió esa sanidad, dijo, yo no voy a ir a la iglesia en el fin de semana, voy a estar ahí cada día. Una vez restaurada, ese rey no quiso faltar más en su asistencia a la casa de Dios. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, tanto más cuando veis que el día se acerca. Y se puede aplicar a Ezequías, el día de su muerte estaba muy, muy cerca. Entonces tenía otra perspectiva. 21. Y había dicho Isaías, el profeta, tome masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Tenía problema en su piel, una llaga en alguna parte, muy infectada. En esa sanidad se empleaba medios, Cristo una vez puso lodo en el ojo de alguien para curarlo. ¿Cómo nosotros podemos recibir la sanidad por medio de los médicos? Dios puede sanar con médicos o sin médicos, como quiere. Pero no toca a nosotros rechazar los medios dados a nosotros por la ciencia. Último verso, 22. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a mi reino? ¿No? Subiré a la casa de Jehová. Quería una señal. Confírmame que voy a alabarte otra vez en tu templo. No era como su padre. Pedía señal y recibió señal. Pero más de esto, se escribió todo lo que estaba pasando por su corazón para no olvidar jamás su gratitud. Y para dar unas reflexiones a ti, hermana, a ti, hermano, para prepararte por la Santa Cena. Doctrina. Unos puntos breves y podemos pasar a la mesa del Señor. Número uno, pidiendo basado en tu propia fidelidad. Como dije, Ezequías no pedía por sus propios méritos cuando dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Esto le dio más confianza de rogar. Otros grandes en la Biblia han hecho el mismo. Estudiando los Salmos, vimos David orando así. Pero David no era el único. En Nehemías 5:19, Nehemías dijo, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 13:14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Hay algunos que están incómodos con esa forma de oración, pero no estaba orando basando su petición en sus propios méritos, sino en la fidelidad de Dios, honrando sus promesas del pacto. Otro punto que ha causado bastante confusión, número dos, Dios anunciando una cosa, pero cambiando a otra. El profeta dijo que el rey iba a morir, y no vivir. Pero después esto estaba cambiado. ¿Cómo es esto? Es que en el anuncio había una implicación de condicionalidad. Por ejemplo, cuando Jonás, profeta de Dios, vino a Nínive, se proclamaba la destrucción con toda autoridad. Jonás 1:2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Después de muchas luchas marítimas, finalmente Jonás se fue a su tarea. 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando el profeta anunció que Nínive sería destruida en 40 días, básicamente no había esperanza. Pero el rey de Nínive, como el rey Ezequías, se puso serio. Vino a Dios en humildad, en arrepentimiento. Y el anuncio de la destrucción estaba retirada. Esto es normal en la Biblia, para bien o para mal. Elí, en 1 de Samuel, Elí, un hombre que era sacerdote, sus hijos eran rebeldes, tenía una promesa de Dios por la continuación de su familia en el sacerdocio. Pero sus hijos eran tan malvados que la promesa tenía que ser retractada. 1 de Samuel 2:30, solamente un verso. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahí, hermanos, hay una implicación de condicionalidad por el pacto. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talada, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sus hijos murió, él mismo se murió. Esto no era una infidelidad de parte de Dios, sino una consecuencia de romper el pacto. Tenemos cosas semejantes en nuestras propias vidas. Es como una mujer que promete en frente de todo el mundo, familiares y Dios, estar casada con su esposo toda la vida. Hasta la muerte nos separamos. Pero si él anda constantemente en traición y en infidelidades, esa puede bíblicamente conseguir un divorcio. Esto es simplemente la manera en que los pactos funcionen en la palabra de Dios. Finalmente, estoy cerrando, poniendo tu casa en orden. Hermanos, todos nosotros podemos enfrentar la muerte en cualquier momento. Pasando su vida en la iglesia, vas a estar sorprendido. ¿Cómo es posible que el hermano se caía enfermo? ¿Cómo es posible que el tío se murió de repente? Las enfermedades vienen cuando menos te esperas. Así que en vez de esperar hasta el último momento, es mejor prepararte ya. Y si tú no has profesado tu fe en Cristo, si no has sido bautizado, ¿qué te esperas? Hasta que un profeta viene a ti proclamando, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mejor responder ahora, en vez de esperar a cuando no haya esperanza. Y te clamas en pánico y en la desesperación. Ahora vamos a la Santa Cena, que es para los que no viven en la rebelión abierta. De otra manera puede ser peligrosa, como dijo San Pablo en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos ayuda a entender mucho las Escrituras, lo que tú estás presentándonos en ese libro de Isaías. Ahora pedimos, Señor, si alguien tiene que reconciliarse con su Dios, ¿qué le hace, Señor, antes de tomar la Santa Cena? Y si alguien aún está viviendo en rebelión, abierto, conociendo que tiene que cambiar ciertas cosas, que se detiene por el momento su participación. Y si alguien realmente tiene que venir a ti en humildad, recibiéndote como Señor y Salvador, obedeciendo tu mandamiento al bautismo, ayuda a esa persona a dejar su orgullo a un lado y finalmente ceder a tu orden. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración antes de ir a la Santa Cena.